Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el domingo quinto de Cuaresma. Y decir domingo quinto de Cuaresma es ya cercano a la Semana Santa. De tal modo que hace cierto tiempo, pues se llamaba Domingo de la Pasión. Y se sentía hasta externamente, pues esta cercanía de la Pasión de Jesús. Hoy también, al comienzo de este día, pensando ya, y la liturgia presentándonos a Jesús, que pronto va a morir por nosotros, se va a sacrificar por nosotros en la cruz, que es gloria para nosotros, comenzaremos diciendo que nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación. Todo ese tiempo de pasión, hasta la Semana Santa, debemos sentir un agradecimiento grande a Jesús, que por nosotros quiso morir en la cruz, a pesar de poderse librar si hubiera querido, pero fue obediente al Padre Celeste, lleno de paz y de amor hacia todos nosotros, que como el domingo pasado decíamos, Dios Padre envió a su Hijo para salvarnos, y este aquí se manifiesta el gran amor para nosotros. Y el Evangelio estará tomado del evangelista San Juan. En aquellos momentos del Domingo de Ramos, cuando se prepara para ir hacia la pasión ya, pues dice el Evangelio de San Juan, hoy en el capítulo 12, desde el versículo 20. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos gentiles. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor». A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. En aquellas fiestas, pues venían no solamente los judíos, sino venían también gentiles, griegos, que eran pues partidarios de adorar a Dios bajo esa religión. Y se encontraban en Jerusalén unos griegos famosos con ocasión de la fiesta, y manifiestan su deseo de ver a Jesús. estos gentiles, pues algo así como los sucesores de aquellos magos que querían ver a Jesús, pues quieren verle de cerca, escucharle de cerca, estar con él, y piden una audiencia. Y bueno, pues ellos, en vez de ir a Jesús directamente, pues ven que Felipe, Andrés, sobre todo Felipe, pues está como más cercano a Jesús en ese momento, y Felipe se lo dice a Andrés, bueno, le resultan un poco familiares, y quieren ver a Jesús. Esto es importante, nosotros antes de la Semana Santa, tener por lo menos estos deseos. Estos griegos nos enseñan, o estos gentiles, nos enseñan que queremos, deseamos ver a Jesús. Un día esperamos verlo, verle principalmente allá en el cielo, pero ahora también comprenderle más, llegar a verle en el sentido de su dolor, de su gloria, entender más la personalidad de Jesús para que penetre en nuestro corazón. Por eso le digamos a Dios, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Porque a veces queremos ver el Cristo que a nosotros nos interesa, como hacemos a Dios a nuestra medida. Y Cristo Jesús, ahora le vemos humillado y glorificado al mismo tiempo. Y dice que ha llegado la hora. Aún no ha llegado mi hora, diría en las bodas de Caná, a su propia madre. Hoy, sin embargo, inmediatamente después de su entrada sencilla en Jerusalén, cuando unos paganos buscan como intermediarios a dos discípulos, aquellos dos, Felipe y Andrés, en ese momento dice, ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es el momento de ver su glorificación, y esa glorificación es pasando por la cruz, pasando por la humillación, porque él se va a sentir agitado, dice. Y San Juan, que no nos narra lo de Getsemaní, la angustia en Getsemaní, ahora aquí está narrando a ese Cristo, nos está haciendo ver a ese Cristo humano, de verdad, que siente la hora de entregarse obedientemente para nosotros, entregarse a la muerte, y sufre. Y siente como el deseo de no tenerlo, de no pasar por esa angustia, pero ha llegado esa hora. Entonces ha llegado esa hora en que va a ser glorificado. ¿Y cómo se va glorificado? Pues muriendo, sirviendo para nosotros. Algo así dice, como el grano de trigo no cae en tierra y muere, si no cae en tierra y muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto, nos dice Jesús.
Si el grano no muere,
si el grano no muere,
y cae el sol, no brota el trigo, no nace el fruto, no brota el trigo, no nace el fruto.
Si sangre no brota del santo madero, donde crucificaron al Nazareno. En vano trabajan los jornaleros.
Si el grano no muere,
si el grano no muere,
cae el surco,
cae el surco.
No brota la espiga, no nace el fruto. No brota la espiga, no nace el fruto.
Y ahora Jesús va a pronunciar algunas de estas antinomias evangélicas. Alguno dirá, ¿qué significa esto de antinomias? Pues cosas que parecen contradicciones. Y sin embargo, Jesús las dice porque son para, como paradojas cristianas, que es para anunciar y clarificar mejor la radicalidad del Evangelio, de la llamada, de la exigencia, que son expresiones hiperbólicas, que no son como para tomar al pie de la letra, pero que expresan muy bien el espíritu. Y esta manera de hablar, pues es algo pedagógico, pues de esa manera oriental grandiosa. Y aquí dice Jesús, el que se ama a sí mismo, se pierde. Parece una cosa contradictoria, como el si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da fruto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene vida o no tiene vida? Bueno, pues así es la realidad. Y así es la vida cristiana. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo se guarda. Lleva fruto. Pues es como seguir las bienaventuranzas. El pobre es el rico, el que llora es feliz. Y el que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Y el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y el que quiera ganar el mundo, se arruina. Y el que aprenda a perder, gana. El que lo deja todo, lo ganará todo. El que ama su vida, la pierde, dice. El que odia su vida, la gana. Otras veces dirá, no he venido a traer paz, sino espada. Todo esto es como para meditarlo en nuestro corazón, para que veamos que ser cristiano no es fácil cuando uno está metido en todo este mundo y tiene uno que salir de ese mundo. Y claro, para negarse a sí mismo, para vencerse a sí mismo, todo eso cuesta mucho. Por eso Jesús en ese momento expresó esa contradicción que había en su misma esencia, esa contradicción que se vería luego en Getsemaní. Y dice, mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sí, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica mi nombre. Esto es algo así como aquella oración que diría Jesús en Getsemaní, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Es el misterio de la noche oscura de los santos y de Jesús también. Hoy, en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, nos dice: Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Jesús en el huerto, la hora y el poder de las tinieblas. Por eso aconseja a los suyos que no sorprendan las tinieblas. Las tinieblas son terribles, diría Jesús, se te meten en el alma y parece que te pueden, se te borra todo, te parece que nada tiene sentido, que todo lo que has hecho no vale para nada, que todo lo que has dicho no son más que palabras. Qué vacío, Dios mío, la falta de sentido, parece que todo fracasa. Y esto es lo que es la agonía, que diríamos aquí es lo más parecido al infierno. Que Dios nos libre de esta hora, pero a veces Dios la reserva en sus santos para que se puedan ir aquilatando. Y por eso, si Jesús pasó por ella, todos podemos pasar y todos podemos sentir la duda y el vacío, el miedo y la tristeza, la rebeldía y la desesperación. A todos nos está permitido llorar y gritar, líbrame de esta hora, no quiero este fracaso, esta enfermedad, me pesa demasiado esta convivencia, no sé por qué tengo que cargar con esta cruz. Pero enseguida viene el misterio, porque hay misterios, y por qué esta persona sufre el cáncer, y por qué el SIDA, y por qué este accidente, y hay muchas cosas que no encontramos razón fija, pero nos abandonemos en las manos de Dios. Y entonces cuando alguien se abandona en las manos de Dios y le dice, Dios mío, Padre mío, hágase tu voluntad, sentirá más la paz porque Dios está con nosotros. Nunca llegaremos hasta la angustia de Jesús en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, hágase tu voluntad.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad.
Al verme, era un salmo que Jesús estaba diciendo, pero en realidad cuando uno invoca a ese Padre que está con nosotros, aunque grite así, sabe que Dios no nos ha abandonado del todo, porque Dios no le podía abandonar ni nos puede abandonar a nosotros. Jesús pasó en Getsemaní 3 horas repitiendo las mismas palabras, pero al fin se abandona en las manos de su Padre y realiza la obra maravillosa de la redención. Es el ejemplo mejor para todos los que viven en la noche. Hay que orar con oración sentida, pero confianza. Aunque no se sienta al Padre, Él está ahí. Y tú tienes la ventaja de la cercanía de Cristo, que pasó por donde tú pasas y te comprende y te conforta. Quizá convenga aclararlo de la voluntad del Padre, pero si Dios lo permite, todo puede cambiar de sentido, y si Cristo lo comparte, todo puede ser redimido. Pero viene la glorificación. Entonces dice que vino una voz. En Getsemaní parece ser que vino un ángel que le confortaba. Aquí se habla de una voz del cielo que lo llena de gloria. Unos dicen que podía ser un trueno, otros un ángel, pero la verdad es que Jesús se sintió de nuevo confortado y convencido. Entonces Jesús empezará a hablar de muerte y de vida, de amor entregado y glorioso. Hay que pasar por la muerte, pero será una muerte fecunda como la del grano de trigo. Hay que estar dispuesto a perder, pero para ganar. Hay que olvidarse de sí, pero para encontrarse en la vida eterna. Y esta es la gloria de Dios que el Padre le regala. Cuando le dice, y Él lo he glorificado y lo glorificaré, dice que le ha amado y también a nosotros nos ama y nos manifiesta siempre este amor en las obras de cada día, en las pequeñas cositas de cada día. Porque Dios siempre quiere hacer esta alianza, ha hecho esta alianza nueva con nosotros por medio de Jesucristo. En la primera lectura se va a leer del profeta Jeremías hablando de que Dios va a hacer otra nueva alianza. Oigamos lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la que hice con vuestros padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos, aunque yo era su señor, quebrantaron mi alianza, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Dios es tan lleno de amor, tan misericordioso, que baja a nosotros y hace un pacto con nosotros. Y con aquel pueblo también había hecho un pacto. Y el pacto era que él era su Dios. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios. Pueblo,
yo habitaré en medio de ti, yo habitaré en medio de ti.
Así quiere hacer Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, con nuestra comunidad, con cada una de nuestras personas, vivir dentro de nosotros, y nosotros a veces no le dejamos. Por eso, como el pueblo no consiguió perseverar en esa alianza, y sabe, en la iglesia, en la liturgia, nos invita a pedir perdón entonces por nosotros, por el pueblo, y así el salmo responsorial de este día será el salmo miserere, el salmo 51-50, en que se dice, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia. Jesús, que sufre, pero que luego es escuchado en su angustia, tenemos que aprender pues, muchas lecciones. Lo primero es saber que Dios está ahí, que no se ha ausentado, que le acompañará siempre. Y esto, saber que Dios siempre está a nuestro lado. En los momentos más difíciles, Dios está con más razón a nosotros. Y luego, pues saber que la cruz es la voluntad de Dios, entra en los planes de Dios. Saber que no va a ser inútil el dolor y aún la muerte. Saber que la vida es para darla, no para guardarla. El grano de trigo solo lleva frutos y se deja enterrar en el surco. Saber que todo es gracia, incluso el dolor y la muerte. Saber que en la cruz está la gloria. Luego abrirse a la esperanza. El grano de trigo florece en espiga, la muerte no es el fin, es un paso y terminará en Pascua. Así dice Jesús, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y así se convirtió en autor de salvación eterna. Y aprender las lecciones que aporta el sufrimiento. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, nos ha dicho la carta a los hebreos. Sufriendo aprendió a obedecer y obedeciendo aprendió a sufrir. A obedecer se aprende obedeciendo, sobre todo en lo que realmente te va contrariando cuando se produce la muerte o desgarro. Aprender a sufrir, aprender a obedecer. Pero tiene que ser una obediencia como Dios manda, no por temor o por obligación, o cumpliendo simplemente la letra de lo mandado, sino obedeciendo de corazón, uniendo voluntades. El sufrimiento nos enseña muchas lecciones, nos hace madurar, nos da profundidad, nos ejercita en la paciencia, nos libera de apegos y vanidades, nos hace más auténticos, nos transforma en personas sensibles, compasivas, solidarias, vulnerables, humildes, abiertas, limpias y confiadas. Y entonces, poniendo todo ello bajo el aspecto de amor, si hay amor, todas las cosas cambian y el dolor también cambia. Por eso, hermano, terminando este programa te digo, cuando llame a tu puerta el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor que el Señor también sufrió y verás que todo cambia de color.
Cuando llame a tus puertas el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor, el Señor también sufrió y verás que todo cambia de color.
El sufrimiento solo es estéril, pero el sufrimiento por amor engendra vida. Nada se engendra sino desde el amor entregado. El sufrimiento solo destruye, pero el sufrimiento por amor da madurez y profundidad.
Cuando sientas a tu lado soledad,
el sufrimiento solo te hace exigente. El sufrimiento con amor te libera de apegos. El sufrimiento solo te revela. El sufrimiento con amor te hace humilde y obediente. El sufrimiento solo te aísla, el sufrimiento con amor te acerca a los demás y te hace comprensivo y compasivo. El sufrimiento solo te oscurece la vida y te hace desconfiado y pesimista. El sufrimiento con amor te ayuda a confiar y a mirar con esperanza la vida y la misma muerte. El sufrimiento solo es el infierno. El sufrimiento con amor es la antesala del paraíso. Y el cielo será encontrarte rodeado de los frutos de tanto amor, las espigas abundantes del grano, los granos que hemos ido sembrando a lo largo de la vida, el fruto glorioso de nuestra vida entera, sembrada y perdida, pero reencontrada con Dios. Todo esto nos invita, amigos, esta liturgia de este quinto domingo de Cuaresma. Así pues, amigos, que vayamos con este sentido de encontrarnos a Jesús, que sufrió por nosotros, pero fue glorificado y triunfó, como también esperamos triunfar un día nosotros, si le seguimos en los sufrimientos y en el dolor. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.